En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Me gusta mucho la música de Fedez, pero me gusta también la música de la Liga de Campeones. Estamos aquí en este partidazo de miércoles 21 de agosto, echando la charleta un poco con Tomás Guas, con Guilluzquiano, con Emilio Pérez de Rozas, con Santi Cañizares, con Juan Gato. Y a la UEFA en el día de hoy le ha dado por modificar, bueno, me imagino que hoy no, sino tiempo atrás, pero hoy es cuando hemos conocido que ha cambiado algunos acordes del tradicional himno de la Liga de Campeones, ese himno que tanto le gusta, yo creo que a todo el mundo. Si a lo mejor hay un 1% que no, pero al 99% que sí. Y se ha quedado más o menos en esto, que igual alguno dice, bueno, pero ¿en qué ha cambiado? Seguro que los más fans de todos notarán que algo cambia. No hemos puesto el himno de toda la vida, ¿eh? O sea, ¿notáis que ha cambiado algo? ¿Qué notáis?
Yo lo que noto es que aquí alguien se ha llevado dinero para hacer esta chapucilla. Para hacer esta chapucilla.
Ahí la trica, ¿no, Emilio?
Ahí ha habido algún dinerillo que se ha escapado. O sea que...
Yo que no tengo ni idea, si lo escucho esto y no me dice nada, digo, ¿quién está haciendo esto que no lo hace bien?
Eso.
Eso es lo que yo, mi cerebro musical, que es absolutamente ignorante, piensa si no me hubieses dicho nada antes.
A mí me parece que han quitado gente del coro.
Sí, pierde como fuerza, ¿no? Han cambiado algunos acordes y pierde como fuerza. Pierde un poco de esa mística que tiene el himno de la Champions, ¿no? Es como cuando a veces juega España en algún país raro y de repente te ponen una versión del himno que dice, ¿esto qué es?
Pero yo es que como creo desde hace tiempo que el himno de la Champions es otro, y no entremos en detalles, esto empezó una melodía. El himno de verdad de la Champions, claro,
sí, sí, Madrid, claro.
Claro. Eso es una cosa
domingo.
Que la ponen
es
ahí.
El Plácido Domingo.
Claro, eso lo juega la Eslavia de Praga contra el Eintracht de no sé qué. Pues ponen eso, bueno, el pueblo está. Pero el himno de la Champions es otro.
Joder, al final es como la obsesión por decir, venga, hemos cambiado el formato. Vamos de la Champions, tiene que cambiar también algo. Y te toca lo que más te toca la nariz. Emilio, sí. En fin. Bueno, pero ¿os gusta? ¿Nos gusta?
Sí,
¿lo podemos
igual,
dejar así?
Sí,
¿es pasable?
Es igual, Muni.
¿Hay que hacer campaña como el Atlético de Madrid, la afición del Atlético en el escudo o qué?
Hay que blanquear el himno del Atlético.
No, el escudo está en serio, este hombre.
Yo creo que no hacía falta tocarlo porque le gustaba a todo el mundo, pero que ya que lo han tocado, la gente se ofende también por cualquier cosa, que no cambia prácticamente nada.
Tal cual.
Bueno, oye, ¿sois fan de las camisetas retro del fútbol? ¿Os molan?
Sí, claro.
Están súper de moda últimamente.
Oye,
¿eh?
en el aeropuerto, la terminal vieja de Barcelona, hay un sitio, que porque no podía yo ayer, pero hay una tiendecita que hay unas del Boca Juniors, del mismo sí. Barça, unas cosas retro que no sé si alguna, yo vi esa del Barça, no la he visto en mi vida, no sé si es un diseño que han hecho, pensando que es antiguo, pero las hay magníficas.
Buenísima, sí. La que llevaba Cruyff, ¿no?
No, era una cosa, era una que sí. yo no la recordaba en el Barça, esa camiseta. Igual es un diseño hecho pues pensando en retro.
Mira,
¿no?
Muri, yo estaba viendo hoy varias páginas de fútbol retro y hoy sacaban precisamente en lo que eran las antiguas presentaciones. Hoy que hemos visto la del Atlético de Madrid, las antiguas presentaciones, y he visto una del Logroñés aquel de Rubén Sosa con Lotina, con Moralitos y tal. Y a mí ese tipo de fútbol me gusta por todo lo que se vivió, y ese tipo de camisetas. Y renuncio y critico todas las aberraciones que hacen las firmas deportivas como Nike, Adidas, con las nuevas, las segundas y terceras equipaciones, que son lamentables.
Ahora decid lo que queráis, Emilio, ahora decid lo que queráis. Pero mira, Nacho González es director creativo de marketing y redes sociales de una tienda de ropa de fútbol retro que se llama Ropa Futboleros. Hola, Nacho, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Muy bien, encantado de saludarte. Ya vemos que estás bien rodeado ahí de buenas camisetas retro,
perdona,
y demás,
pero,
¿eh?
Pero perdona.
¿Qué, Emilio, perdona, qué? A ver.
¿Este niño tiene 12 años o qué tiene?
¿Cuántos años tiene, Nacho?
¿Tiene 14?
Yo tengo 21. Parezco.
Ah, venga, va, va, 21. Venga, hombre, venga, 21. Venga. Venga.
Pero tienes canas, ¿no? Tienes canas con 21 años.
Pero hemos sacado.
Sí, ponele ya.
Hemos sacado.
Colchones, lleva colchones.
Pero Muni, pero sacaste un niño.
Jura, ¿eres porteño?
Sí, más vale, soy de Buenos Aires.
Sí, sí, ya se nota, ya se nota, ya se nota. Bueno, y en ropa futbolero, bueno, creo que tenéis una tienda física en Valencia, que tenéis también tienda de internet, que hacéis esto que se llama pop-ups, ¿no? Que estáis en un local determinado durante unos cuantos días en cada ciudad y hacéis ahí como una promoción de camisetas, vendéis, os dais a conocer, y esto la gente se la lleva, pero vamos, es la leche, ¿no?
Claro, la verdad que sí, mira, justamente estoy acá en San Sebastián y estoy armando todo para el evento de mañana, que vamos a arrancar del 22 al 31 de agosto. Bueno, básicamente la gente se vuelve muy loca por las camisetas de fútbol. Estuve hablando recientemente de un chico que portaba una camiseta de un aeropuerto. Yo creo que es un movimiento de todo el público de fútbol retro que se está pegando bastante en este país y también en el mundo. Así que la verdad que es algo que a nosotros nos fascina y vivimos día a día de ello.
¿Qué es lo que más vende y qué es lo que más os pide la gente, por ejemplo?
¿Qué es lo que más nos pide? Y mirá, siempre un equipo de la ciudad, por ejemplo, hago hincapié que estamos acá en San Sebastián y nos piden mucho de la Real Sociedad, por ejemplo, eso es lo que nos suele pedir bastante. Y también, si fuera por un género de liga, la Premier League, sin ningún tipo de dudas, arrasa.
O sea, la Premier arrasa. Y de, no sé, de jugadores históricos o de selecciones o equipos históricos, ¿qué es lo que más se quiere llevar la gente?
Uf, me habrán pedido de Messi, de Cristiano... igual acá como es un poco más retro me han pedido de Pelé, eso son camisetas que son muy difíciles de conseguir, también de Maradona, pero bueno, muchos iconos en el mundo del fútbol que marcaron épocas, ¿no?
¿Cómo funciona esto? Quiero decir, ¿vosotros qué hacéis? ¿Os ponéis en contacto con las firmas y os hacen la camiseta y luego vosotros la distribuís o cómo es?
No, mira, básicamente nosotros contamos con muchos proveedores por Europa y son camisetas que en su momento no se llevaron a vender y no la venden a nosotros, digamos, porque ahora esas camisetas no se fabrican más. Hay muchas que son reediciones, pero nosotros no contamos con esas, digamos. Nosotros contamos con las camisetas que en su momento ya no se fabrican y en su momento no se llevan a vender, entonces nos la dan a nosotros porque esto ya viene más de 6 años que nos hicimos con muchísimos contactos acá en España y también en Europa, porque parcialmente tenemos proveedores por Inglaterra, Italia, Alemania, puedo seguir, pero bueno, más que nada sería eso. Ya es la parte de tener una muy buena base y seguir con todo.
Vale, te lo dije, Muni, empezó con 12 años este chaval, te lo digo.
En Argentina la gente es muy espabilada, muy, muy espabilada.
Oye, ¿y la camiseta que lleva esa con el ribete ese rojo, esa que es tuya o a quién correspondía?
Esta nuestra, evidentemente de la marca, esta del Manchester United, el Sharp, de la temporada 89-90.
Guapísimo.
Sí, muy linda, la verdad.
Oye, me jugaba bien el United.
Sí. Oye, ¿y en precio? ¿En qué precios estamos?
Eso.
Barato.
Básicamente te estoy mostrando la parte que es exposición. Las camisetas pueden oscilar entre unos 40 o 50 euros, pero básicamente van variando mucho los precios.
Escucha, y el Atleti haciendo negocio con una araña de 220 pavos, es que es tremendo. Vamos.
Sí, es que igual no lo sabe, que hemos tenido la presentación hoy de los fichajes del Atlético de Madrid y una camiseta que ha llevado puesta hoy en esa presentación Julián Álvarez, la pone el Atleti en una edición limitada a la venta por 220 pavos. No aprendáis de eso vosotros, ¿eh? No aprendáis de eso.
No, es que nosotros ya tenemos que, bueno, hicimos un rebranding hace muy poco. Y la idea que también sacar camisetas de una marca propia, digamos que las fabriquemos nosotros, también estaría muy bueno. Pero por lo general vendemos de otras marcas, como de Adidas, de Nike, de Puma, etcétera.
Son de buena calidad, Nacho, ¿no?
Sí, por lo general sí, mira lo que te estoy mostrando. Yo creo que queda en evidencia.
Vale, vale. No se despegan las cosas ahí en la primera lavadora, ¿no?
No. Eso sí hay que tener muchísimo cuidado. De igual manera, las que son más antiguas te duran más que las nuevas. No sé si a ustedes les suele pasar.
Uy, qué
que
raro.
Ahora
uy, qué raro.
Como las lavadoras, hijo, como las lavadoras.
Como nosotros,
claro,
Tomás.
Claro.
Igual también.
Obsolescencia programada.
Puede ser que laven una nueva y que, bueno, evidentemente se pueda despegar algo de la fabricación que tiene nuevas, pero las antiguas duran bastante.
Sí, señor.
Mola, mola. Oye, Nacho, que mucha suerte en ropa futboleros, ¿eh?
Nada, encantado y muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti.
Simpático muchacho, sí.
Bueno, a ver si sale tu padre la próxima vez.
Santi, quiero preguntarte, Santi, ¿tienes alguna camiseta de algún futbolista con el que te cruzaste que guardes con especial cariño o no eras de eso?
Sí, yo, bueno, todos los jugadores tenemos muchas camisetas porque llegó un momento que se hizo... para que te hagas una idea, yo en el Celta 92, 91, 92, pues yo tenía dos camisetas, una que era roja y otra que era amarilla, y con esa jugué todo el año. Un año antes en el Mérida tenía una camiseta del club y otra que me compré yo, que no tenía ni el escudo del Mérida, pero era por si, bueno, pues porque me gustaba, ¿no? Pero todo esto cambió completamente a partir de que, bueno, vio todo el merchandising y demás, y entonces pues todo el mundo empezaba a cambiar camisetas diariamente. Y ya, pues en mi época en el Madrid, en el Valencia, pues que teníamos una camiseta por partido para cambiar. Entonces, pues, ¿qué te diría? Pues que tengo 500, 600, 700 camisetas en los mundiales, Eurocopas. Siempre que he jugado he tratado de cambiar la camiseta. Tengo una de Maradona, firmada por él en su casa. Tengo otra de Roberto Baggio, el día que nos elimina del Mundial 90.
¿Te quedaste tú con esa?
Sí, porque fue una casualidad. Él se quedó haciendo una entrevista y yo me quedé sentado en el banquillo, me acuerdo, con los suplentes y tal. Y cuando íbamos por el túnel, que ya se había ido prácticamente todo el mundo, pues venía él, ¿no? Y digo, joder, pues ya que estás aquí,
¿sabes? Tú, mamón, dame la camiseta.
No te la suelen... Mira, las estrellas no te la suelen negar. Te la suelen negar más... Pues claro, una de portero, y más ese día de portero suplente, pues no gusta tanto, ¿no? Pero no, normalmente bueno. Te las negaban jugadores un poco, bueno, los más importantes no te suelen negar la camiseta nunca porque seguramente están acostumbrados. Pero sí, todos los jugadores que de mi época ya acumulamos muchas camisetas y los jugadores de la época actual deben de acumular pues más del triple o cuádruple por el motivo que te he contado.
Vosotros como periodistas también podéis confesar que tenéis algunas.
Sí, pues, sí. El otro día en casa me hizo una ilusión loca porque me acordaba que estaba y no sabía dónde, pero me apareció una del gran Zaki Badu.
Portero de Mallorca.
La de Marruecos, una cosa magnífica. Me la regaló él, que era un tío simpaticísimo. Debe seguir siéndolo, vamos.
Y buen portero, ¿eh?
Buen portero.
Muy bueno.
Yo tengo dos. Tengo
solo
una.
La interior y la de fuera.
No, ahora vas a flipar cuando sepas cuál tengo. Tengo una de Hugo Cholo Sotil. Oh, y tengo la camiseta de Lauri Cunningham del partido del Camp Nou bajo la lluvia.
Sí. Joder, qué bonito. ¿Qué reportaje le hiciste a ese tú?
O sea, yo fui, yo estaba en... ¿Puedo contarlo, Muni?
Sí.
Ah, no, es que...
Los zapatitos y esas cosas.
Exacto. ¿Cómo no?
Sí, los zapatitos.
No, pero escucha, Santi, escucha. Yo estaba, yo me había mandado el periódico a una eliminatoria de Copa Davis en Inglaterra, ¿vale? En Londres y tal. Y entonces el Madrid ficha a Cunningham. Y me llama el jefe y me dice, Emilio, ¿podrías acercarte a ver si puedes conseguir algo de Cunningham y tal? Porque acaba de fichar por el Madrid y tal, no sé. Y yo pedí ahí a los periodistas ingleses, bueno, total, me dieron una dirección donde vivía Cunningham. Y me presenté en la casa, llamé en la típica casa de estas que están así como adosadas, ¿sabes? Y llamé y me abrió su esposa o su chica, pero preciosa, muy guapa. Y al fondo de la sala estaba Cunningham ahí en medio con un bañador y tal, y no sé qué estaba haciendo y tal. Y, coño, y el tío me atendió, me respondió dos o tres cosas, porque mi inglés es muy deficiente, por cierto, ya entonces. Y, bueno, total, que cuando me voy de la casa, yo llevaba unos zapatos mallorquines, como siempre, de puta madre, y me dijo, oiga, ¿estos zapatos?
Escribe un libro de los zapatos, hombre.
Digo, me los compro en Mallorca y tal. Ya, pero ¿usted me podía comprar unos zapatos de estos? Digo, sí, claro. Y total, el tío me dio el número suyo, yo le compré unos zapatos, se los mandé a Madrid, y cuando vino al campo a jugar... Y hizo aquel partido que fue con Zubiría, ¿no, Tomás?
Sí, estaba yo, porque, sí, tremendo.
Lo sentó 40 veces al pobre Zubiría, sí. Y tal, y me vio abajo en los vestuarios y me dio la camiseta. Sí,
los zapatos le quedaban bien.
Ah, bueno, sí, supongo. No, Santi, supongo que sí, lo primero que me agradeció fue los zapatos. Pero los zapatos, no, los zapatos me los agradeció a través del Real Madrid. El Real Madrid me mandó una carta cortita, muy, muy estupenda.
Cuando te llevaba bien con el Madrid.
Una carta del Madrid. Exacto. Macho. Joder. Bueno, la guardas con más cariño que la camiseta, ¿no?
No, supongo que Cunningham le debió pedir, oiga, mire, es que ha pasado esto y tal, y el Madrid lo resolvió.
Mira, eso es como Gato, que seguro que tiene una de Joao Félix, ¿no?, en casa.
Sí, descríbenos un poquito los zapatos, ¿cómo eran?
No, eran uno de esos que tenían hebilla, una doble hebilla. Luego se los vi en una presentación a Víctor Font, y le hice un artículo y al principio le gustó mucho, pero luego cuando he repetido un par de veces lo de los zapatos de Villa, ya no le ha gustado tanto y me ha dicho, Emilio, que ya he cambiado, que ya he cambiado.
Oye, rápidamente, Guas, ¿tú tienes alguna camiseta?
O sea, tengo una de Camacho del Mundial, no sé cuántos. Y no sangre. Sé qué pasáis, porque alguna más que tenía me la están mangando mis nietos de mala manera, ¿no? En casa yo creo que esas dos, igual habría otra por ahí. O sea, si una de Marco Asensio, me regaló una Marco Asensio.
Y si es una de Camacho con la selección tendrá sangre, seguro.
Sí. No, está
puesta otra cosa, tres, aquel. Otra cosa.
Del Mundial de México, joder, es que yo es una camiseta
si era,
histórica.
Si era de la Eurocopa 2000 igual tenía otra cosa.
No.
Yo me acuerdo que cuando empecé a entrenar, yo entrenaba con Camacho, Gordillo, toda aquella peña, cuando yo tenía 19 años, que de tercer portero, ¿no? Y empezaba, y Gordillo, que era un tío muy gracioso, decía, venga, Camacho, una brechita hoy en el entrenamiento, venga.
Qué bueno. Uzquiano, ¿tienes alguna tú?
Sí,
¿o qué?
Yo tengo alguna de cuando hacíamos Fiebre Maldini en la tele, que comprábamos camisetas que nos firmaban los protagonistas cuando entrevistábamos. Y luego siempre decíamos, cuando volvíamos a Madrid, vamos a sortearlas entre la gente que participe en el sorteo. Con Maldini, con Gaby Ruiz, con Felipe Martín. Y luego nunca las sorteábamos. Así que ahí se quedaron y todavía están por casa. Tengo alguna de Hugo Sánchez.
Ya, pero esas camisetas no han estado sudadas, no han sido sudadas.
Sí. No han sido sorteadas y el que hacía el
sudadas,
reportaje...
sudadas, digo sudadas.
Ah, no. Esas eran compradas en la tienda, pero firmadas por ellos... Sí. Dedicadas para el programa, para Hugo Sánchez de México, por Zanetti del Inter de Milán. Bueno, tengo por ahí 5 o 6. Y ahí están todavía, desde hace 10 años que acabó el programa.
Zucker, me dio una que estoy recordando. Sí, Pablito Caballero, a la selección argentina.
Yo tengo unas cuantas, guardo ahí, tengo muchas
referencias. Estefano, calla, un momento. Y Estefano, que me lo ha dicho. Una réplica antigua del Madrid, esa es la más grande que tengo.
Santi, tú las tienes guardaditas en armarios. Sí.
No, las tengo en cajas. En cajas porque cambié de domicilio hace unos años.
Ay, la de Tamudo,
donde tenía espacio para ponerlas y ahora no tengo espacio para ponerlas.
Eso yo le dedicaré tiempo para guardarlas y almacenarlas.
Tener 500 es guapo, cuidado.
Yo creo que tengo más.
¿Sabes quién tiene un museo precioso? Diego Tristán. Y tiene un almanaque excepcional. Yo tengo unas cuantas, yo guardo sobre todo muchas de la Leti. La primera me regaló Pablo Futre, yo tengo una de Pablo Futre.
El edificio ese que hay en Madrid es impresionante, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Lo del Legend ese, ¿eh? Sí. ¡Buah! Madre mía.
Tengo de Zucker.
¿La de Pablo Futre de mangas largas?
Vale.
Digo, si no tienes los puños destrozados.
Pero te voy a decir una cosa. Tengo hasta una camiseta del Madrid, aunque no lo creáis.
¿Qué dices? ¿De quién?
¿Qué me dices? Sí. Si es que en el fondo hacéis un personaje, pero sois todos madridistas.
No. Todos somos del Nacional Madridismo, correcto. Claro. Mira, Santiago. Es de un futbolista que ni vais a imaginar quién pudo ser. Que además jugó en el Barcelona.
¿Quién?
El gran Samuel Eto'o. Además es una camiseta, no es blanca, es aquella azul que llevaba de Teca.
Sí.
Es segunda equipación. Y me la regaló el bueno de Samu y la tengo guardada.
Mira, tener una camiseta de todo el Madrid hoy en día vale dinero. Pero yo te digo una cosa. Yo cuando estuve en el Madrid, una de las temporadas, hizo Kelme las camisetas. Y yo tengo una camiseta blaugrana del Real Madrid. Es decir, una camiseta que hicieron de portero que era roja y grana. Y digo, pero vamos, ¿cómo no vamos a poner esto? Os lo prometo, ¿eh? Sí. La tengo guardada, porque nueva a estrenar, porque
tengo de Maniche, de Cerro Berto, de Fernando Torres, tengo unas cuantas. Lo que dice Santi, al final tienes que ordenar, las tienes que hacer un museo, pero...
¿Cómo se llamaba el uruguayo este que el día de la presentación no
Sosa, lo opinó? ¿No?
El Sosa, de Pato Sosa, ¿no?
Pato Sosa.
Álvaro, has triunfado con el tema este, ¿eh? Has triunfado.
Sí,
mola.
Oye, bueno, escucha, Muni, hay cada vez más gente que le gusta el fútbol retro y las camisetas retro.
Es que son súper chulas.
Las camisetas retro, si son originales, valen una fortuna hoy en día, ¿eh?
Yo recuerdo...
Valen una fortuna.
Yo recuerdo, y Tomás también se acordará, que cuando el Barcelona, no sé cuántos años hace, no tantos, sacó una camiseta negra,
sí,
¿vale? Se puso de Muni, no te lo puedes imaginar, se puso de mega moda
en Barcelona,
la llevaba todo el mundo por la calle.
Sí,
era una cosa brutal. O sea, se puso de moda, digamos, no ya un tema retro, no. Era una vestimenta de los jóvenes y de gente no tan joven que se la compraban para llevarla por la calle, ¿me entiendes? O sea, ha sido la única camiseta del Barça al que la gente ha vestido por la calle en un día normal, porque se puso de supermoda.
Espera, ¿quiere decir algo Arauz, que está ya aquí de avanzadilla para el ciclismo?
Sí,
dice?
Que no hay que ir tan lejos, Muni. Este verano, en la Eurocopa, ha sido un exitazo tremendo. La alto, camiseta alto. Retro del 96, que yo creo que Cañete estaba en esa Eurocopa, y claro, se ha vendido, sí. Se ha agotado. Sí, y pues tú has visto este año por las playas, todo el mundo llevaba esa camiseta.
Claro, llevaba los jugadores 96, de la selección.
En las ruedas de prensa previas, al llegar al campo, y ha sido un exitazo brutal.
Ahora, yo al que he visto un poco lento ha sido a Guas, porque cuando estaba contando a Emilio lo de la camiseta negra del Barça, digo, ya está, Guas va a decir, la de Negreira. La...
No, o que se lo veían venir.
Lo he visto lento.
Pero está
lo podíamos haber pactado con Tomás.
Y mira, los oyentes que están diciendo, ¿qué nos cuentas, Sara Pastor?
Bueno, el primero sobre el himno, dice uno. A mí no me acaba de convencer el himno de la Champions, un poco sin más, es prácticamente igual. Es querer dar imagen de renovación y cambio. Y bueno, el tema de las camisetas retro les ha encantado a los oyentes. Dice uno, a mí me flipan las camisetas retro. Habéis dado con el clavo con el tema, porque ahora todos estamos haciendo amigos invisibles con camisetas retro y es un puntazo. Otro que dice, hablar de camisetas me emociona. Soy coleccionista y tengo unas 150 camisetas, entre ellas una regalada y dedicada por don Juan Carlos Valerón. Gracias por hacerme feliz.
Reverencia.
Nos mandan fotos.
Sí, jugaba mal a fútbol este.
Oye, una cosa nada más. ¿Os acordáis de aquella camiseta de Barcelona de Meiva? Era espectacular.
Sí, de los 80.
Sí, buenísimo.
Bueno, la mejor. La mejor que ha tenido.
Pantalón de Terry Venables también, ¿no? De Meiva.
Aquellos.
También.
Bueno, y nos siguen mandando fotos. Un oyente que manda la camiseta...
Perdona, que te hemos interrumpido.
No hay problema, hombre. Un oyente que mandaba la camiseta original del partido que Pelé jugó en 1966 en Madrid con el Atlético de Madrid, la selección brasileña de fútbol, que terminó 3-5 con 3 goles de Pelé. Y un último mensaje que dice, ¿os acordáis de aquella camiseta del Athletic Club que sacaron con manchas de ketchup? No la quería nadie en su día y ahora son las más buscadas.
No hace tanto, ¿eh? No hace tanto de eso.
No, eso no hace tanto.
Y el fallo por ahí, ¿no?
Bueno, señores, que ha sido un placer, ¿eh?
¿Ya se acaba esto?
Bueno, joder.
Muni, cada vez hacen los programas más cortos.
Si quieres, te cito para luego para poniendo las calles, ¿eh? No,
tienes que hacer una serie con los zapatos, Emilio.
Los zapatitos.
Es que haces, sí.
Queridos, un abrazo grande, que me voy a la vuelta, ¿eh?
Cuidado mucho.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Flexicar.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo
a hablar. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vámonos a la Vuelta a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Aquí Alberto Arauz y en la ruta de la Vuelta a España. Hoy ha llegado la etapa Sevilla, no sé si sigue allí, supongo que sí. ¿Está Quique Iglesias? Hola, Quique.
Claro que sí, buenas noches.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás, Sevilla? He estado viendo las imágenes hoy de la ciudad. Fresquito no hacía, ¿no?
No, ahora se está mejor, pero ostras tú, mucho sol, mucho calor delante de la Maestranza, pero bueno, hemos disfrutado de un ambiente espectacular, Hacía tiempo que no veía yo en una gran ciudad, en una gran capital que a veces pues pasa un poco desapercibido, ¿no? La presencia de una Vuelta a España, veía tanta gente al sol, a la sombra, en cualquier lado, viendo el sprint final, que ha sido espectacular el sprint, ¿eh?
Y te voy a decir una cosa, a ti ya lo único que te faltaba en la profesión era decirle al tío que ha ganado una etapa que la ha ganado.
Claro, lo veía solo ahí en la contrameta, he tenido que mirar el dorsal, digo, este es el que ha ganado, ¿no? Y entre que Alañá, Pereiro y Eri nos decían que sí, que ha ganado, pues se lo he dicho, ¿no? Ha ganado. Y se ha llevado un alegrón, para eso estamos, ¿eh? El Pavel Bittner, este chico que ganó dos etapas en Burgos hace una semana y que ha sorprendido en el último, nada, un golpe de riñón a un Wout van Aert que creía que había ganado, pero se le ha hecho un pelín largo el sprint.
Tampoco encabritaba aquí Arauz, porque dice que estamos viendo unas etapas un poco rollo.
Sí, es que el sprint ha sido divertido, como ha dicho Quique, pero la etapa ha sido insoportable, ¿eh? Y ya van tres en este tour. La primera en la contrarreloj, evidentemente no te puedes aburrir. En la de ayer en Pico Villuerca se estuvo entretenido porque vimos los primeros movimientos de la general, pero la segunda, la tercera y la quinta etapa han sido un peñazo. Y yo creo que hay que hacérselo mirar un poquito. Quizá hay que esparcir un poco más en las tres semanas este tipo de etapas, porque al aficionado es difícil engancharle de esa manera. Dicho esto, Muni, yo creo que probablemente hoy ha sido, si no la última, la penúltima oportunidad para los sprinters, y creo que a partir de ahora nos vamos a divertir porque hay mucha igualdad, porque aunque Primo Roglic ayer dio el primer golpe en la mesa, yo no tengo tan claro que vaya a ser muy dominador, porque tenemos a Enric Mas y a Landa metidos en la general, así que estoy enfadado con lo que hemos visto hasta ahora, pero creo que a partir de ahora nos toca disfrutar.
Se acabaron los sprints, al menos por unos cuantos días, porque mañana llegamos al Alto de las Abejas en Junquera, en Málaga, que es un alto de tercera categoría, con lo cual elimina a los especialistas en velocidad, y luego pues Córdoba con el alto del 14%, y luego ya la segunda semana, ya ni te digo, ¿no?, con las etapas gallegas. Bueno, es un mal necesario, ¿no? Hay que poner etapas para todos, pero sí, falta, yo creo, que combatividad en la búsqueda de fugas. Se hace muy rápido la fuga con un corredor de Euskaltel y un corredor de Kenpharm. A mí me falta presencia de otros equipos y fugas de 6-7 corredores, pero que vayan más rápido.
¿Por qué pensáis que no se meten?
Pues porque saben que no van a llegar.
Que no van a
llegar. Pues claro, saben que no van a llegar, que todo está predestinado a un sprint. Al haber además tan pocas etapas al sprint, los pocos equipos de velocistas que hay controlan mucho, y hay equipos que no les interesa meterse. Sí. Pasamontes ha puesto de moda, luego esto ha prendido la mecha, se está hablando en televisión, se está hablando en la carrera, aquí que lo sabe, que una de las medidas que se podían instaurar es repartir puntos UCI, que ahora son muy importantes para intentar esquivar el descenso y demás, a los fugados, que se premie la combatividad y la valentía. Y verdad que, Quique, es una idea que se está hablando en los corrillos, sí, en torno a la Vuelta.
Vamos a saber si dentro de unos años pasa esto. Yo lo que creo, hay una explicación clarísima, Alberto, Luis, es que el nivel medio del corredor aquí en la Vuelta es mucho peor que el del Tour. Tú ves una etapa en el Tour y cuesta la fuga 60 kilómetros hacerse, y luego se forma una fuga, cuando la hay, de 6-7 corredores, todos buenísimos, que todos pueden ganar cualquier etapa, cualquier clásica. Aquí no. Aquí el nivel medio del AG2R, del DSM, ha ganado hoy, pero bueno, en fin, para poner un nombre de cualquier equipo de Israel,
Arkea, por ejemplo,
Arkea es mucho peor que el nivel medio de los corredores de los equipos que van al Tour de Francia.
Pues hay que buscar soluciones, porque hay que prestigiar la Vuelta. Por cierto, no me has contado todavía que mañana la Vuelta sale de un hipermercado.
Sí, de un Carrefour. Paga dinero, poderoso caballeros don dinero, y sale desde dentro del Carrefour Jerez Sur. Desde dentro, desde el pasillo de los yogures o de las pechugas de pollo, o desde donde quieran.
A mí que me pareció ingenioso lo de que saliera aquella del Bernabéu, sí. Aquella crono de...
Que llegó al Bernabéu.
Llegó al Bernabéu, eso sí. Sí.
Vamos a ver cómo lo hacen. Mañana estaremos ahí para contarlo, luego pasaremos por Ronda. Así que maravilloso. Oye,
pero
trayecto
saldrán,
hasta...
pasarán o saldrán por el arco de seguridad como todo Quisque, ¿no? Y por las cajas.
Supongo, sí, con el pip, 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 ¿no?
Sí, sí.
Todo el rato, ¿no?
Pues... Escucha, un pelotón ahí entero metido.
Imagínate que nos dan a nosotros 10 minutos para llevar lo que es la gana. Imagínate qué locura por ahí.
Ni te cuento, no nos la pongas votando. Abrazo, Quique.
Suerte, chao.
Adiós, Arauz.
Adiós, hasta mañana.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Ojo, que se viene un crack con una historia brutal detrás.
Gana dos veces si
Estamos justo a una semana de que arranquen los Juegos Paralímpicos en París. Y allá que va España, con la mochila cargada de ilusión como siempre, con el reto de superar las 36 medallas de Tokio y, en palabras además del Comité Paralímpico, con el mejor equipo español de la historia. Allí va a estar, por ejemplo, Teresa Perales, con ese sueño de igualar las 28 medallas de Michael Phelps, que le queda solamente una, y un montón de deportistas que son ejemplo para todos y que tienen cada uno detrás una historia de superación a cual más impresionante. Ese es el caso, por supuesto, de uno de los veteranos que es leyenda viva de los Paralímpicos. Estoy hablando de Ricardo Ten. Después de una larguísima carrera en la natación, con 7 medallas y 3 oros paralímpicos, se pasó a la bici. Ya ganó una medalla en Tokio, pero se ha convertido además en uno de los grandes de su deporte. Campeón del mundo, campeón de Europa, un cerro de medallas acumuladas y la ilusión de disputar sus 7th Juegos Paralímpicos. Una pasada. Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con las mariposillas ya ahí en la tripa o qué?
Muy bien, la verdad que muy ilusionados. Como tú bien dices, pues estamos ya apenas a una semana, ¿no?, de que comience y bueno, pues esperemos que todo ese trabajo que venimos realizando, ¿no?, y todo este ciclo que hemos tenido, ¿no?, en el que pues ha estado lleno de éxitos, pues podamos, ¿no?, soñar con poder traernos algún metal de París.
Oye, ¿cómo es la semana previa, Ricardo? ¿Le sigues dando duro al entrenamiento o te relajas un poco ya antes de comenzar los Juegos?
Pues la verdad que lo único que hacemos es bajar un poco lo que es el volumen, pero seguimos haciendo un trabajo muy intenso. O sea, se baja el volumen, pero se mantiene la intensidad para mantener ese estímulo, ¿no?, de toda la musculatura y el intentar llegar en las mejores condiciones.
7 Juegos Paralímpicos ya, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, para mí son han sido un regalo. Cuando empecé en esto, la verdad que nunca me imaginaba que podría llegar tan lejos, ¿no?, y dilatar tanto mi carrera deportiva, pero la verdad que es algo que me apasiona y que me gusta mucho y que disfruto mucho.
¿Te has marcado hasta cuándo? ¿Hasta que el cuerpo aguante o cómo va?
Pues sí, supongo que será eso, ¿no? En cuanto los jóvenes digan aquí estamos y empiecen a decir qué haces tú aquí y tú no pintas nada, pues supongo que nos tocará dejarlo.
¿Cómo recuerdas aquella primera experiencia en Atlanta en el 96?
Uf, la verdad que con mucha ilusión, pero a la vez tenía tanto hambre de éxito que el no conseguir lo que me había planteado me creó... yo creo que una ambición más grande, ¿no?, de seguir intentándolo, y mira, pues aún seguimos ahí dándole.
Sí, señor, 21 añitos tenías, ¿eh? Pero yo quiero saber, ¿qué es lo que te hace seguir adelante y en primera línea ya con 49?
Pues supongo que el hacer lo que nos gusta, ¿no? Disfrutamos muchísimo en el día a día, entrenando. Yo siempre digo que la sensación del cansancio es una sensación que me gusta muchísimo y después también la competición, ¿no? Todo lo que te transmite, todo lo que te hace sentir la competición, la verdad que me considero un adicto, ¿no? Un adicto a esa sensación y bueno, nos sigue dando esos chutes de adrenalina, ¿no?, en las competiciones que nos encanta tanto y que nos gusta tanto, y hasta que podamos seguir disfrutando de estas emociones estaremos ahí intentándolo.
Ricardo, eres una institución y eres un referente en el mundo paralímpico, pero como tú sabes, igual que yo, cómo funciona esto, sabes perfectamente que igual ahora mismo hay gente que está diciendo, anda, pero si está Ricardo Ten en el partidazo de COPE, pero habrá también quien te descubra justamente ahora, ¿no?, porque la vida es así, y a mí me gustaría que a esa gente que te descubre tú les contaras de dónde viene Ricardo Ten, ¿no?, cuál es tu discapacidad, qué te ocurrió siendo un chavalín y cómo lo superaste para llegar donde estás ahora.
Pues la verdad que bueno, que mi historia empieza desde muy pequeño. Con 8 años sufrí un accidente eléctrico que me amputaron los dos brazos y la pierna izquierda, y mi vida siempre había estado ligada mucho al deporte amateur, ¿no?, y al deporte escolar, y después del accidente seguí practicándolo de igual manera. Y bueno, fue hasta un poco más tarde, con 15, 16 años, cuando descubrí que existía el deporte paralímpico, y fue cuando empecé a entrenar natación, sin un objetivo claro de llegar a ningún sitio, pero sí de disfrutar de la competición, y poco a poco pues cada vez me fui enganchando cada vez más, competiciones de mayor rango, más importantes, y pues al final imagínate, una vida ya dedicada al mundo del deporte paralímpico.
¿Cómo recuerdas aquellos primeros años después del accidente? Quiero decir, me lo has contado un poco por encima, pero sobre todo, ¿no?, el sobrellevarlo siendo un niño tan pequeño después del accidente con el cable de alta tensión. Me imagino que tu familia y tu manera de ser, porque eso ha tenido que ser clave para superar todo.
Sí, yo supongo que bueno, que cuando eres niño pues no te das cuenta tampoco realmente de lo que te ha sucedido y lo sobrellevas todo mucho mejor, ¿no? Eres totalmente dependiente de tu entorno familiar. He tenido la suerte de tener una familia estupenda y ellos siempre me han inculcado, ¿no?, el eso, que el tener una discapacidad no era una incapacidad, que tenía que intentar siempre valerme por mí mismo y bueno, pues así ha sido, ¿no? He ido poco a poco aprendiendo día a día, intentar desenvolverme lo mejor posible con mi situación. Y no hay otra, ¿no? Pues al final la vida te enseña también que está llena de baches y de cosas duras, pero que también existen momentos bonitos que merece mucho la pena vivirlo.
Bueno, tu manera de ser, decía, me acuerdo además esa broma que trascendió muchísimo, se hizo viral cuando el campeonato del mundo y te regalaron aquel reloj de muñeca y la gente decía, pero ¿cómo le regalan a Ricardo tener un reloj de muñeca? Y tú fuiste el primero que sabes y dijiste, oye, perdona, que me lo puedo poner como cualquiera.
Sí, la verdad que fue algo curioso y anecdótico, ¿no?, que se hiciera viral ese vídeo. Pues bueno, pues al final la gente desde la ignorancia es muy fácil opinar. Yo me hubiera sentido muy ofendido, ¿no?, si no me hubieran dado, ¿no?, esos relojes, que era una edición especial de uno de los patrocinadores que entregaban a todos los campeones del mundo en un evento muy especial que era el primer Super Mundial de ciclismo que se realizaba, con muchísimas disciplinas, entre ellas el ciclismo adaptado. Yo creo que de los pocos deportes en los que se ha realizado un evento de estas características, y el hecho de que, pues no sé, que nos dieran a todos, ¿no?, el mismo detalle, ¿no?, del patrocinador por ser campeones del mundo, pues dice mucho, ¿no?, del avance de la sociedad en este sentido, ¿no?, que yo creo que es lo que hay que buscar, ¿no?, la igualdad y un poco pues el respeto, ¿no? Y bueno, pues al final es anecdótico.
Sí, señor. Además que fue un ejemplo de integración a aquel mundial, ¿no?, con todos mezclados ahí, los paralímpicos, los no paralímpicos, una pasada.
Un sueño. La verdad que fue un sueño en el que, pues, que cuando empieza uno a hacer deporte paralímpico ni lo sueña, ¿no?, el poder disputar un mundial integrado totalmente con deportistas sin discapacidad, la verdad.
Nos habíamos quedado en lo de la natación, que un día de repente termina Tokio y decides pegar un volantazo, dejar la piscina que había sido tu vida durante más de 20 años y te pasas a la bici, que era tu otra pasión, y empiezas a ganar muy rápido.
Sí, la gente se sorprende muchísimo, pero bueno, para mí la bici no era ninguna desconocida, ¿no? De hecho, pues incluso antes de empezar con la natación, pues yo ya iba en bici, era mi medio de transporte. Salía con amigos, incluso después, pues en mi etapa como nadador, pues era me desplazaba con ella para ir a los entrenamientos, los fines de semana salía con amigos, en pretemporada hacía triatlones, o sea que no era ninguna desconocida, ¿no? Lo que pasa que, bueno, cuando decidí poner fin a mi carrera como nadador, pues me apetecía probar en ciclismo y saber hasta dónde podría llegar, y la verdad que pues bueno, me sorprendió también muchísimo. Joder. La rápida adaptación. Y ahí estamos, dando guerra.
Lo ganaste todo, ¿eh? Y lo sigues ganando casi todo. Oye, en Tokio, Ricardo, aspiras a conseguir tu primera medalla individual. Supongo que la ves más factible en la crono en carretera.
Sí, bueno, la verdad que en Tokio pues nos quedamos con ese gustillo amargo, ¿no?, de haber podido conseguir una medalla a título individual. En este ciclo, pues la verdad que todo mi equipo y el entrenador pues hemos pensado que donde más posibilidades tendríamos sería en la crono. Hemos estado entrenando para ello y vamos a intentarlo, ¿no?, conseguir esa medalla a título individual que nos haría muy felices.
Dice el Comité Paralímpico que es el mejor equipo español de la historia. No sé si comentáis entre vosotros eso de las medallas. Son 36 las de Tokio, ¿es factible superarlas?
Pues la verdad que el deporte paralímpico está evolucionando muchísimo y cada vez es más competitivo, cada vez hay que dedicarse de una manera exclusiva para poder tener resultados destacables. Ojalá ojalá podamos superar ese número de medallas. Yo sé que tanto todo el equipo, ¿no?, de las diferentes disciplinas entrenamos a tope para poder conseguir ese sueño, pero la realidad es que después llegas allí y te encuentras con otro montón de deportistas que están buscando el mismo sueño que tú, y muchas veces pues ese sueño no llega, ¿no? Pero bueno, tenemos que quedar satisfechos con todo el trabajo que realizamos para intentar conseguirlo.
Ricardo, ¿y alguno que sale de repente debajo de las piedras, como los chinos, que de un ciclo para otro dicen, este de dónde ha salido, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, nos encontramos con deportistas, pues yo en mi caso, pues estoy aún esperando, ¿no?, que llegue el día de París para saber los inscritos, para saber si hay alguna novedad o algún deportista, ¿no?, que no has visto en todo el ciclo y de repente te aparece, o algún deportista que te han bajado de categoría, como me sucedió a mí en Tokio, y la verdad que bueno, que los que llevamos muchos años en esto sabemos que siempre hay sorpresas durante los juegos, y bueno, hay que llegar allí, hacerlo lo mejor posible y que las piernas nos pongan a cada uno en nuestro sitio.
Teresa Perales ha tenido un ciclo complicado, pero ahí está otra vez con el sueño de igualar a Phelps, ¿no? Esa es otra bestia como tú.
Sí, bueno, Teresa la conozco de hace muchísimos años, la verdad que también tiene ese ADN, ¿no?, competitivo, ¿no?, que caracteriza a todos los deportistas y que nos hace ser tan tan ambiciosos y querer siempre, ¿no?, ganar títulos y medallas.
Oye, te voy a dejar ya, que tendrás cosas que hacer, pero y descansar sobre todo, pero ¿y tu Levante este año qué?
Vamos a ver si si este año podemos estar un poquito más arriba.
Habéis empezado
la promoción,
bien, ¿eh?
Aunque sea, y ha empezado bien, sí que es verdad, sí que es cierto. Y soñar, sabemos que tenemos que sufrir, somos un equipo de que tenemos que sufrir, pero bueno, a ver si enganchamos una buena racha, que eso siempre sube mucho la moral al equipo y puede hacer que vayan saliendo muchos puntos a principio de temporada, que sabemos después la temporada se hace muy larga y se complica mucho sacar los puntos adelante.
Uy, que lo digas, la segunda, que es terrible, bueno, todos los años es terrible, pero este año más que nunca. Así que nada, soñar con el Levante en primera división otra vez y a soñar, por supuesto, con el oro en los, o por lo menos con la medalla en los Juegos Paralímpicos. Ricardo Ten, un placer, un abrazo muy grande y muchísima suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Estamos recogiendo ya los trastos, nos marchamos los del partidazo hasta mañana misma hora en el mismo sitio y, como siempre, hasta ahora poniendo las calles, llega Beatriz Calderón. Hola, Bea, buenas noches.
Muy buenas noches, Moni, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí deseando arrancar. Hoy vamos a dar un disgusto a más de uno. Yo no sé si eres muy de chuches, de bolsa de snacks, de patatas, chetos y demás.
Sí, intento no comprarlas para no comerlas.
Pues yo creo que todos somos muy de eso, lo único que hay algunos que tiramos de fuerza de voluntad y las evitamos. Bueno, pues ya sabes que van a prohibir unas de las favoritas, que son las patatas con jamón, por el tipo de aditivos que llevaban. Así que hoy vamos a hablar de este tema con un experto y también con los propios ponedores. Queremos que nos digan cuál era su chuche favorita. Ya sabes que siempre ha habido ahí polémica entre los risquetos, los chetos, cada
los
uno
fritos.
Somos de uno. Los fritos,
los
tú.
Fritos.
Lo
sí,
tienes
sí,
claro,
sí,
¿no?
Sí,
eres
sí,
como
hombre,
un marido.
Vamos. Oye, que te escucho desde el coche como todos los días.
Venga,
¿eh?
Hasta luego.
Hasta ahora.
El partidazo de COPE.
Estar informado.